Jenny, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo y por esta oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo nace en ti esta curiosidad o esta afición por los videojuegos y sobre todo por la tecnología?
Yo realmente empecé muy pequeña, o sea, me gustan los videojuegos desde muy pequeñita. Fue algo que realmente como que nació en mí, aunque también como que el ambiente o el espacio en donde yo crecí, se dio. Es decir, mi mamá es licenciada en informática y gracias a eso, desde muy pequeña hay computadoras en mi casa. Entonces, digamos que tenía acceso a esa tecnología, a la primera tecnología que realmente la gente empezó a tener en su casa, que era la computadora. Y también tuve la oportunidad de que mis papás me compraron mi Nintendo NES. Somos puras mujeres en mi casa, o sea, hasta mis padres son divorciados, estaba mi mamá, mi hermana, mi abuela, o sea, realmente era como un núcleo muy femenino. Y sin embargo, mi mamá como que nunca le pareció raro, ni feo, ni extraño que a mí me gustaran los videojuegos. O sea, incluso ella llegó a jugar videojuegos conmigo cuando yo estaba pequeña.
Uh-huh. O sea, mejor dicho, el ambiente familiar que tenías nunca fue un cuestionamiento de por qué jugabas, ¿no? Porque hay esta formación de, no, los niños para tal color o con tal cosa y las mujeres con tal cosa, pero digamos que en tu núcleo familiar nunca hubo eso, o sea.
Algo que me agrada mucho de mi mamá, o sea, como que esto creo que nunca lo he contado en una entrevista, pero es algo como que recuerdo y digo, qué cool que mi mamá haya sido así, está viva, pero que haya sido así en su momento, es que cuando a mí me gustaba algo, a pesar de que ella no lo conociera o quizás no se sentía atraída tampoco por aquello que me podría llegar a gustar, como por ejemplo también fue el cosplay o el anime, que son algo todavía muchísimo más lejano, porque al menos los videojuegos son algo que venía de Estados Unidos, pero el anime es japonés. Mi mamá le dio una oportunidad, o sea, no fue como que un rechazo instantáneo de eso no, sino es como que me voy a sentar contigo a ver qué es lo que estás viendo y por qué te gusta. Y ella llegó a ver capítulos de, no sé, Sakura Card Captors, de Dragon Ball, de esas cosas que a mí me llamaban la atención, pero que quizás para ella no eran tan familiar y nunca hubo como ese bloqueo de una vez. Entonces, si hay alguien que es papá o es mamá o en algún momento lo piensa hacer, para mí fue muy importante de niña que cuando yo mostraba interés en algo no hubiera ese rechazo, sino que por el contrario era... Quizás no me gusta a mí como mamá, o quizás no lo entiendo, o quizás te puedo decir, mira, está bien que lo veas, pero ten cuidado con esto, pero no hubo un no de inmediato a lo desconocido.
Tuviste una suerte de acompañamiento de parte de tu mamá en todo ese proceso, y también me imagino que te sirvió para formar, a discernir, digamos, entre lo que estaba bien o cuáles eran tus límites, ¿no?
Sí, cuando estaba pequeña tuve límites, o sea, de, no sé, no uses la computadora hasta tanto tiempo, duérmete temprano, o sea, como que los límites que debería tener una persona sana, saludable, que obviamente ninguno de nosotros los adultos últimamente lo está cumpliendo porque todos nos amanecemos jugando videojuegos y ya, pero yo creo que es muy importante que mientras uno esté creciendo, al menos entienda. Quizás no lo apliques tan a la perfección cuando seas adulto, pero al menos que entiendas cómo deberías hacer las cosas, ¿no? Cómo deberías comer, cómo deberías dormir, de qué deberías hacer. O sea, que al menos ya sea decisión tuya, responsable, adulta, de decir, sé que es así, pero no me importa. Pero al menos que te hayan dicho, oye, sabes, mientras vas creciendo, al menos respeta un poco los horarios y ya luego cuando estés adulto, porque sí viví mucho eso, de que me dejaron ser adulta en mi propia casa, a pesar de que tenía, ponte, 15, 16 años. O sea, si yo quería salir, te pasa mucho esto de que, sobre todo como a las chicas, nos guardan mucho de no salgas, no sabes qué te puede pasar en la calle. Y obviamente hay muchos casos muy peligrosos de muchas cosas. Pero mi mamá, mientras ella supiera con quién estaba o que conociera a la familia de esa persona, si sea un poquito, que yo le hablara de esa persona, ella iba como que tomando la confianza y me decía, sí, puedes como salir, ir a la casa de esta persona. O quizás, por ejemplo, creo que uno de los temas principales cuando uno está pequeño es el tema de los taxis. Mi mamá buscaba que, pues, si yo quería un taxi, al menos fuera un taxi de confianza que ella llamaba regularmente. O sea, tuve como mucha libertad en general de decisión cuando fui creciendo, pues.
Tocando el tema de lo que dices de cuánto es importante que los niños, sobre todo cuando están en etapa de desarrollo, tengan límites, ¿sí? Porque igual nosotros ya como adultos hemos formado, digamos, una identidad, un carácter. Y hablando un poco de ese tema de desarrollar, cuando hablamos de juegos, ¿cómo empieza tu desarrollo con ellos? ¿Cuál fue tu primer juego con el que tú digas, yo recuerdo jugar de esto, con esto de niña?
Es muy extraño porque creo que soy la única persona que fue mi primer juego. Mi primer juego fue Pipo Enseña Inglés. Era un juego que venía en un CD de Windows y como en mi casa habían computadoras, como les digo, desde que yo estaba muy pequeñita, era un juego de un muñequito que se llamaba Pipo y habían varios CDs. Era como que Pipo enseña los colores, Pipo enseña el abecedario, Pipo enseña inglés. Y me llamaba la atención, era como que Pipo iba en un carrito y tú le dabas como clics a las cositas y aprendías que si los colores, que si los números y ese tipo de cosas. También en consolas.
¿Era como el Encarta? ¿Era como Encarta? No. Porque en Encarta también venían juegos.
No, pero también jugué en Encarta. Okay. Pero no era como el Encarta. Aparte de eso, otro juego que recuerdo haber jugado fue el Mario Bros. El que, bueno, le salían las alitas y el clásico Mario que todo el mundo recuerda y el Duck Hunt, que era un juego que te venía con una pistolita y tú disparabas así en la pantalla y me parecía una locura. O sea, como que
también te estresaba cuando se burlaba el perro. ¿Te estresaba cuando se burlaba el perro?
A mí me gustaba, no sé por qué, me gustaba que se burlaba el perro. O sea, como que me parecía como muy divertido la acción que hacía, que era como que jajaja, y hacía así como que jajaja. Era muy divertido, la verdad.
Y esos son todos los juegos con los que iniciaste, pero ¿en qué momento? Me imagino que habrás jugado de todo en tu vida, pero me imagino que en algún juego dijiste, oye, este juego no solo me está sirviendo como juego, sino que me está sirviendo a mí, o sea, siento que este juego, porque a mí, yo tuve un juego con el que yo dije, este juego, lo que el mundo no me ha enseñado, lo que la vida no me está enseñando, este juego me está empezando a hacer dudar sobre ciertas cosas. ¿Tú tuviste algún juego así?
Dos juegos que recuerdo muy... Yo me gusta definirme como que en mi infancia fui muy chica Disney, o sea, en el sentido de, ¿sabes qué? Disney te pone esto de, no sé, por ejemplo, la idea de la princesa, la idea de el mejor amigo, la idea de la amistad, del amor, de lo bueno, de que solamente existe lo bueno en el mundo, y yo crecí como que con eso metido en mi cabeza, ¿sabes? Como que tienes que ser una chica buena, tienes que ser de esta forma, de esta forma, de esta forma, porque era lo que yo veía en televisión y aparte que a mí realmente me gustaba, o sea, como que me encantaba ver esos programas de Disney cuando estaba pequeña. Entonces, el primer juego, así que me tocó muchísimo, que me hizo como replantearme todo esto de lo bueno y lo malo, o sea, creo que cuando uno está pequeño, uno tiene... le cuesta entender mucho el concepto de qué cosas son buenas y qué son malas, o por lo menos a mí me costó muchísimo entenderlo y me idealizaba las cosas buenas. Entonces yo jugué Warcraft 3, que para el que no conozca Warcraft 3, es lo siento por los spoilers, pero ya tiene el juego más de 10 años.
¿Okay? En este momento no creo que haya nadie que no lo haya jugado, la verdad.
Ya. Warcraft 3... tú inicias siendo Arthas, que Arthas es el rey, o sea, el príncipe de Lord Aeron, y es como que la simplificación de todo lo bueno, empiezas en la alianza es color azul, y es como que te dice, este personaje es el bueno, y la horda, o estos personajes que están aquí son los malos. Entonces tú dices, ok, yo quiero ser el personaje bueno, voy a escoger la alianza, voy a jugar con Arthas, él es un héroe. Entonces seleccionas a Arthas y todo el camino de Arthas es acompañar a Arthas a que se convierta en una mala persona, por así decirlo. Y tú ves cómo Arthas va cambiando frente a tus ojos, o sea, tú ves cómo cada capítulo, los primeros capítulos, Arthas súper bueno, quiere ayudar a todo el mundo, va por ahí, no, dice, mis súbditos son lo más importante para mí. Estás avanzando la historia pensando que tú estás haciendo realmente algo bueno por tus súbditos y te das cuenta de que todo lo contrario. Y Arthas se vuelve malo frente a tus ojos y lo peor es que tú eres el jugador, entonces es como que tú te volviste malo también. Porque las decisiones de Arthas son las decisiones tuyas.
Tú lo acompañaste en el proceso de llegar a ese punto.
Exacto, ¿no? Tú lo acompañas a que él se vuelva lo que es como lo peor de lo peor, o sea, él se vuelve... el rey exánime, o sea, el muerto viviente se vuelve literal del lado de los malos y empieza a eliminar, digamos, a las personas que no van con sus actos. A mí me chocó tanto ese concepto del bien y el mal jugando Warcraft 3, que fue como que la primera vez que un videojuego me muestra como una realidad en la cual dije, wow, qué increíble que esto me haya hecho pasar por no todo es bueno.
Ahora que hablamos de los juegos y de lo que los juegos te pueden enseñar, en paralelo a eso, tú eres ingeniera. ¿En qué momento fue que tú dijiste de tu vida mientras jugabas y mientras llevabas una vida, me imagino, común? ¿Qué momento dijiste, oye, a mí me encantan los números, yo voy por esto y no que elegiste otra carrera, quizás?
Mira, no fue así. O sea, creo que
Los
mucha
juegos
gente.
perdón, ¿los juegos influenciaron sobre eso? O sea, ¿los juegos ayudaron a que tú dijeras, ok, yo voy por acá,
No
al
creo.
nivel de carrera?
Quizás personalmente sí influenciaron en muchas otras cosas. Es decir, yo me sentía más identificada con los hombres. Siempre me he sentido más identificada con los hombres. Creo que actualmente ya a mis 26 años he empezado a conectar con mi lado femenino y a tomarle como esa relevancia a lo que son las mujeres para mí, porque realmente las mujeres siempre han sido algo relevante para mi vida, porque vengo, bueno, en mi casa eran puras mujeres, ¿no? Los videojuegos yo no siento que hayan tenido como que ver directamente a esa decisión. Yo me considero una persona multipotencial, es decir, yo en la escuela yo no tenía ningún problema con ninguna materia. O sea, ninguna materia se me resultaba difícil. Ni matemática, ni lenguaje, ni literatura, ni biología. Y resaltaba en todas realmente. O sea, como que mis maestros me llegué como que a hacer, digamos, exposiciones relevantes de esas clases en específico. O sea, como que, Jenny, queremos que representes a la escuela en esto. Incluso llegué a concursos de deletreo, porque no sé por qué hacían, o sea, cualquier cosa realmente. Y no presentaba ningún tipo de dificultad para mí, o sea, como que me podía interesar en todas las ramas. Y cuando iba creciendo, como que cambié muchas veces de qué decisión tomar como carrera, o sea, como que en un momento dije, ay, me gustaría psicología, y después otro momento en mi vida dije, me gustaría derecho. Después dije, ¿y si estudio medicina? Y después dije, no, medicina, muchos años estudiando, mejor medicina no. Y así como que fui tanteando y cuando tocó hacer la prueba vocacional que te hacen cuando uno termina el colegio, me salió electricidad, mecánica y otra que no tenía que ver con, creo que física cuántica, algo así.
Awesome. Pero tú tenías relación con eso, o sea, tú habías.
Sí tenía una afición con el tema de los planetas, como con los astronautas, llegué a leer libros como los libros de Stephen Hawking, me encantaba Carl Sagan, me vi toda la serie, ojo, que Carl Sagan no es de mi época, yo me descargué, me acuerdo haberme descargado los capítulos de Carl Sagan de la serie Cosmo, me encantaron, yo he siempre sido una persona muy curiosa. Y como me gustaba mucho la física, que este amor o interés por la física me lo despertó un profesor, porque este profesor nos puso a hacer como muchos experimentos. O sea, era como que tráiganme cinco experimentos de que tengan que ver con esto, esto y esto. Yo hice un montón de experimentos, o sea, de estática, de punto de equilibrio, de pendiente, de fuerzas. Que como que me gustó mucho el hacer algo, entenderlo y verlo. O sea, como, la estática funciona así, lo hago, veo cómo funciona y lo puedo mostrar. Entonces, a partir de eso, me gustó aún más la física. También me acuerdo que veía videos de un profesor del A&T. Que el profesor como que me parecía tan divertido la forma en cómo explicaba las clases que me quedaba viéndolas así no entendiera mucho. Y después dije, física cuántica me encanta, pero no me gustaría ser investigadora. O sea, como que yo pensaba como, ¿en qué es lo que voy a trabajar? O sea, no pensaba como en la profesión como tal o en lo que quería estudiar, sino qué era lo que venía a raíz de lo que yo estudiaba.
¿Y cómo fue con el tema de tu carrera? Tú, cuando estabas estudiando, cuando la terminaste, porque bueno, tú eres venezolana y ahora estás en Perú. ¿En qué momento de tu carrera o ya cuando terminaste fue que dijiste, epa,
ya yo había empezado la universidad, ya era un tema recurrente, era como preguntarte cómo estás. O sea, era, ¿cómo estás? Era equivalente a cuándo te vas, o para dónde te vas, o en qué momento te vas. O, por ejemplo, no me pasó, pero me contaban mis amigos como que si querían tener una relación con alguien, era lo primero que preguntaba. Oye, ¿te vas este año? ¿No te vas? O sea, era como que la gente ni siquiera podía tener como que una relación de pareja porque era muy complicado. Porque es así, te gustaba alguien o te enamorabas de alguien y se iba, pues, F, ¿no? Entonces, esto es algo que ya yo tenía claro desde el minuto que yo me dije, voy a estudiar la universidad, dije, yo tengo que acabar la carrera en 4 años porque yo en 4 años me tengo que ir. Y hice todo por acabar esa carrera en 4 años porque yo sabía que, digamos, me quitaban tiempo para irme. Y aparte que la situación cada vez era más complicada, entonces esperar más años para mí no era una opción.
Bueno, a ver, es una persona de 17 años, no es, creo que aún no es mayor de edad, no sé si allá es diferente, pero acá no es mayor de edad. Es un paso bastante adrenalínico el hecho de decir, oye, me voy. ¿Tenías alguien aquí? O sea, ¿habían familiares tuyos aquí?
Mira, como te dije al principio, mi mamá siempre fue muy de dejarme tomar decisiones. O sea, a mí nunca se me cuestionó qué vas a estudiar, por qué lo vas a estudiar, cómo te vas a ir, cómo te vas a venir. O sea, en mi casa siempre fueron muy de resuelve, o sea, ¿me entiendes? Y mi abuela siempre me decía como uno tiene que ser valiente y uno tiene que tomar decisiones y uno tiene que arriesgar. O sea, como que el que no arriesga no gana era como una de las cosas que yo entendía. Y a pesar de que yo soy una persona que quizás no lo parezca porque estoy hablando mucho, pero yo soy una persona introvertida, siempre he tenido en mi cabecita de que uno tiene que tirar para adelante. O sea, yo no sabía qué me iba a pasar viniendo para acá. Tampoco lo entendía. O sea, yo me vine para acá recién graduada y fue como un no sé qué voy a hacer allá, pero algo haré, ¿me entiendes? ¿Qué se me va a ocurrir? No sé. Algo se me tendrá que ocurrir, ¿me entiendes? Como que también quizás fue no subestimarme. Como que yo decía, si ya yo gano dinero estando aquí en Venezuela con mis streams, ¿por qué motivo no ganaría dinero estando allá? Era como que lo que yo me decía, ¿no? Y al principio yo vivía de los streams hasta que yo tuve la oportunidad de trabajar con Blizzard durante ese año, en 2019.
O sea, tú ya eras streamer estando en Venezuela y viniste aquí para continuar, digamos, la carrera que ya tenías, sí, empezada en esa área,
¿no? Es que
área,
también tienen que ver, o sea, como que si alguien me escucha, no quiero que piense como, wow, qué rápido, ¿me entiendes? Como que qué rápido creció. Es como que algo que por la situación país se dio. O sea, yo tuve que crecer muy rápido. No fue algo como, o sea, yo me considero para la edad que tengo una persona bastante madura y que ha tomado como decisiones bastante complicadas en su vida, pero es porque la situación me llevó a, probablemente si hubiera estado en otro país que en donde mis papás me hubieran podido dar la educación tranquilamente, hubiera podido tener mi transporte, mis cositas, no me hubiera tenido que ir del país, probablemente no estuviera donde yo estoy, y es algo que yo agradezco a la vida. Entiendo lo complicado que es ser venezolano, haber venido para acá solo, o sea, como que entiendo todo esto, pero al mismo tiempo lo agradezco porque siento que tampoco está cool cargar con este sentimiento de culpa o de arrastrar como que, bueno, sí, como que qué mal me fue en la vida, o sea, me puso en el peor lugar para nacer, ni nada, ni mucho menos.
Bueno. Pero igual no creo que Venezuela sea el peor lugar. O sea, me refiero a que está pasando por un proceso,
sí, claro,
político, ¿no? Difícil. Pero es importante eso porque, okay, yo tenía una frase que mi abuela decía y era el que está en un lugar, el que se sienta en una silla incómoda es el primero que se va a parar a solucionar algo. Y y yo creo que eso ha ayudado mucho en el tema de tu crecimiento. Como tú mismo lo acabas de decir, para ti no era una opción de ir a ver cómo me va en esto. Era, me tiene que ir bien porque estoy arriesgando, sí, mucho en ese proceso. Y en ese proceso de arriesgar mucho, tú me acabas de decir hace un rato, yo logré contactar con Blizzard. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que tú llegas a digamos, a tener oportunidades como esa?
Yo, como te dije, hacía stream. Casualmente hacía full contenido de Hearthstone, que era mi juego favorito en ese momento. No había muchos creadores de Hearthstone, así que yo tuve como mucha cercanía a la comunidad de Blizzard en ese momento, incluso a la comunidad de acá de Perú. Cuando llegué, recuerdo haber participado en un torneito que hicieron aquí en Perú, que fue de Movistar. Yo estaba haciendo contenido de Overwatch, o sea, estaba haciendo todos los contenidos de Blizzard porque a mí me ha gustado siempre esa compañía, bueno, desde Warcraft 3 me encanta. Y justamente en ese año estaban buscando a otra persona que fuera host, porque los hosts que estaban antes, que eran Lolirot y Dulzativa, ya tenían creo que 2 o 3 años siendo host y querían una cara nueva. O sea, querían meter a alguien que fuera distinto, ¿no? Porque ya habían tenido a estas dos personas durante ya un tiempo. Entonces, a mí, el que terminó siendo mi jefe, me conoció a raíz de que yo conocía a estos dos hosts, que era Dulzativa y Lolirot, y llegué a hablar con esta persona, que fue mi jefe, un par de veces. O sea, no fue una oportunidad que yo busqué, que yo, sabes, como, aquí estoy, ni nada. Simplemente esa persona me había visto 2 veces y habíamos hablado 2 veces en algún momento mientras yo hacía stream. Y me mapeaba, o sea, como que, yo sé quién es esta persona, y yo lo mapeaba a él, pero hasta ahí. Yo recuerdo que estaba yo aquí en Perú, era noviembre, yo me vine en octubre de 2018, y yo estaba como en un punto de, o sea, sí, muy arriesgada y todo, pero igual cuando llegué aquí, o sea, me chocó mucho la realidad, o sea, es muy complicado venir a un país sola, pues. Entonces, yo estaba como tomando decisiones de, ¿voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? O sea, me refiero a un trabajo convencional. ¿Voy a seguir haciendo streams? ¿Me dedico a hacer contenido? En aquella época, la gente no vivía de su contenido, solamente algunos streamers vivían, algunos youtubers vivían, y las publicidades no eran algo que era lo común del pan del día a día de todos los influencers. Era algo súper raro que te llamaran para una publicidad. Entonces, yo estaba como mapeando todo eso, ¿no? De, ¿qué hago? Y me llegó un mensaje al Instagram de esta persona que terminó siendo mi jefe. Y yo, me dijo como algo así como, hola, ¿te puedo llamar al Instagram? Que tenía ya como las llamadas activas. Y yo, sí, y creo que le di mi número de WhatsApp o algo así. Me llama esta persona que y me dice, hola, Jenny, ¿cómo estás? Tengo un trabajo para ti. El sueldo es tanto, es de tal fecha a tal fecha. Vas a trabajar con Blizzard, vas a ser tú la host oficial. O sea, me lanzó toda la info en una llamada. Yo solamente le dije, hola, ¿cómo estás? Y para mí fue como una locura. O sea, yo corté esa llamada. O sea, como que me acuerdo tanto del momento que me puse a llorar y todo, porque tipo no, yo no entendía, porque como dije, yo no apliqué, yo no nada. O sea, fue algo que literal cayó del cielo. Yo siempre le dije a esta persona, oye, me cambiaste la vida, porque gracias a esto es que yo pude avanzar con las otras cosas que yo quería hacer. Yo ya sabía que, dije, oye, puedo trabajar como creadora de contenido durante todo este año con Blizzard y además hacer los streams y además tener el tiempo para hacer otras cosas. Era como todo fue perfecto, ¿me entiendes? Para mí durante ese año, porque tenía un sueldo fijo, que es lo que más le da miedo a la gente que hace freelance. Aparte tenía un extra de los streams y me dediqué a que cada evento que había aquí en Perú yo iba a ir. Todos los eventos que hacían, decía un evento chiquitito, si yo sabía que había una marca ahí, yo iba. Y yo me presentaba y como yo siempre he sabido de productos, me gusta, me llama la atención, yo es como que sale un producto nuevo, ya yo sé que va a salir ese producto, y yo digo, ¿cuándo llegará a Perú? O sea, como que estoy muy pendiente de eso, y conocía muchísimas marcas de cómputo. Entonces yo iba a los eventos y, por ejemplo, estaba X representante de X marca, y yo no le decía, hola, mucho gusto, soy Jen. No. Yo era como, hola, ¿qué tal? ¿Qué productos tienen? Y como me veían como muy interesada, como que me sacaban plática, y me decían, no, vamos a traer tal producto a Perú, sí, viene en color blanco, viene en color negro, y yo, wow, qué increíble, yo siempre he querido comprar X producto, y cuando ya yo iba varias veces, que ya me veían repetidas veces y teníamos como conversaciones similares, yo ahí les decía, oye, y sabes, hago contenido, ya me sabía el nombre de la persona de la marca y todo, hey, yo hago contenido, si en algún momento te interesa y tal, poder colaborar. Yo empecé a ir con cámaras a los eventos, iba así yo con mi camarota a los eventos y grababa todo y la gente, o sea, como que la gerente de marketing siempre se volvían locos porque es como que yo quiero que me entreviste, ¿me entiendes? La chica esa que está con la cámara, yo quiero que me entreviste. Entonces, así fue que yo me hice muy rápido conocida aquí entre las marcas. Porque mucha gente me dice como, oye, Jenny, ¿cómo haces tú para tener marcas y contactos y esto y aquello? Y yo es que, amigo, yo me rushé todo lo que pude en que me conocieran, en dar de qué hablar, en que me vieran la cara, en que dijeran, esta persona está presente y quiere trabajar, ¿me entiendes? Entonces, ese fue mi súper estrategia y logré rapidito, o sea, en ese año, 2019, yo logré que, por ejemplo, Nvidia me invitara a sus activaciones, AMD me invitara, Cooler Master, trabajé con Cooler Master muy, muy cercano a mi llegada, con MSI también, o sea, como que traté de moverme mucho, o sea, que la gente supiera que yo estaba aquí en Perú, pues.
Esta pregunta es quizás de las más difíciles porque no la sé ejecutar con total facilidad, pero es una realidad que me gustaría, uno, saber tu opinión y dos, que puedas ayudar a alguien en este proceso. Cuando uno piensa en una streaming mujer, el común denominador entre los comentarios y entre lo que uno ve en redes sociales, siempre tiende a estigmatizar la idea de cómo debe ser un streamer, de cómo debe ser una generadora de contenido, e incluso hasta cómo debe vestirse. Uh-huh. ¿Y alguna vez te ha pasado eso? ¿Has luchado contra esa forma o sientes que esto ha sido ajeno a tu crecimiento?
Pasa que yo cuando inicié, yo no era alguien que se arreglaba mucho, que se maquillaba mucho, entonces digamos que estaba como, no fue a propósito, pero digamos que estaba como en los ideales de cómo se debería ver una creadora. No fue a propósito, no fue como que yo planifiqué que eso fuera así para que, sino que realmente, legítimamente, yo en ese momento era así. Después, poco a poco, fue que me empecé a interesar en el maquillaje, en arreglarme, en que me quiero poner cosas en la cara, ácido hialurónico, no sé, ¿me entiendes? Como que fue algo que poco a poco se fue dando también porque en mi casa no era, mi mamá no, nunca fue como que la que más se maquillaba o la que más se arreglaba o la que más se ponía cremas en la cara. Y no sé, como que nunca me inculcaron eso y yo era como muy tranquilita. Así que realmente no he tenido tantos problemas con ese tema, pero sí los he visto y sí posteriormente a que me arreglo los he tenido, pero yo con ese tema soy como muy delicada en el sentido de que yo no espero a que mi comunidad crezca a base de esto. Es decir, yo apenas veo un comentario que no me gusta o que sé que no está en el tono de la persona en que lo está diciendo o, por otro lado, que veo que esa persona cada vez que comenta cosas que no tienen nada que ver, yo bloqueo. Entonces, yo eso lo hago desde un principio de que empecé en las redes. Yo no tengo miedo a bloquear gente. Yo entiendo de que por ahí hay otros creadores que piensen, oye, eso es engagement. Engagement es engagement. Que me den comentarios, números. Así sea hate, yo no es algo de lo cual a mí me guste personalmente y de lo cual yo no estoy orgullosa de tener como que alguien abra los comentarios y se encuentre con puras cosas feas. Yo quiero que alguien abra los comentarios y se cuente con, oye, qué bacán contenido, o por qué no, qué guapa estás, no tiene nada de malo tampoco, o que se cuente con, hey, ese teclado que mostraste me gustó mucho, lo voy a comprar. O sea, yo quiero que la comunidad se nutra y que yo pueda nutrir esta comunidad, y siempre le he dicho a mi comunidad, like, oigan, yo quiero que a ustedes les importe lo que yo tengo para decir y no que me escuchen por esto de acá. Me puedes seguir perfectamente porque te parezca atractiva, normal, pero yo intento siempre que lo importante en mi contenido no sea mi cara, sino que sea lo que yo tengo para decir y lo que yo tengo para mostrar. Entonces, quizás no he luchado tanto con este tema como otros creadores, que obviamente no justifico estos comportamientos que tiene el público hacia estas creadoras, pero es algo que quizás no, yo no te puedo hablar mucho de eso, ¿me entiendes?
Si tú tuvieras a alguien al frente ahora, imagínate que fuera yo, y te dijera, oye, y a mí me gustó tu contenido, y yo quisiera en un par de años llegar a hacer lo que tú haces. ¿Y qué consejo me darías? Digamos, yo dijera, dime tres cosas que tú crees que yo tendría que hacer para empezar a llegar a donde estás tú.
Ya, es muy cliché, pero si alguien quiere crear contenido en este momento, lo que más premia es la constancia. En estos días escuché un podcast en donde entrevistaban a Star Yuki, que Star Yuki es una de las creadoras de contenido de Twitch, una de las más grandes de Hispanoamérica. Y mucha gente la ve y dice como, ay, no, ella como que no hace nada, ¿me entiendes? Porque tiene estas características que tú me dijiste, ¿no? De que a veces ven como a la mujer como solamente es una cara bonita y ya. Y esta chica contaba de que ella hacía contenido todos los días. Que ella así diera su imagen y dijera, uy, quizás no me gustó esta foto, o qué cringe, o no me siento cómoda con cómo me veo. Ella decía, si yo subo contenido todos los días, alguien lo va a ver. ¿Quién? No sé, pero alguien lo va a ver. Entonces ella se toma fotos, sube fotos así como en sus posts, quizás no haga este contenido de valor que estamos mencionando, pero hace streams, hace contenido, hace un contenido que otra gente también disfruta, que es el contenido de entretenimiento, de quiero llegar a mi casa y no quiero escuchar a esta tipo hablándome de por qué debo comprar este producto, sino lo que quiero es relajarme. Entonces también hay distintos tipos de contenido en general y la constancia es lo que premia en todo tipo de contenido, el estar ahí, el estar presente, es el mejor consejo. Y si quieren llegar a marcas que esto ya... Yo no, como te digo, yo pienso que los creadores de contenido es algo que se da. Es decir, tú puedes intentarlo muchísimo, pero hay veces que las cosas tipo no se dan. Entonces, que la gente que empieza a hacer esto lo haga por hobby, porque le gusta, por pasión, porque detrás de esto hay mucho trabajo y puede ser llegar a ser muy desgastante por mucho de que sea como mi trabajo ideal o me encanta hacer el contenido que hago. Es muy desgastante y cuando empiezas a verlo como un trabajo, es un trabajo más. Entonces, se le quita, digamos, esta magia que al principio uno tiene de qué cool, ¿no? Que hacer contenido y grabar y que te presten cosas y esto, eso es algo que termina yéndose. Entonces, si no lo haces por pasión o porque te gusta, realmente puede ser llegar a ser un trabajo igual o más frustrante que un trabajo convencional. Entonces, esas serían como mis recomendaciones. Haz esto porque te gusta, hazlo por hobby, haz esto también con constancia, con disciplina y en algún momento podrás ver resultados.
Podemos caer en la rutina en este proceso en el que nosotros trabajamos fácilmente, porque cuando nos prestan el primer equipo, uno se emociona y dice, oh, es el primer equipo que vamos a tener, por fin se dio la oportunidad de probarlo. Porque sé que hay gente que hace el proceso natural, que es comprar un equipo, probarlo, devolverlo y tener que hacer reviews de los equipos que va comprando. Pero cuando llegan varios equipos, cuando ya no son uno, sino son dos, son tres, son cuatro al mismo tiempo y no te da el tiempo de hacerlo. Muchas veces esa emoción puede pasar a volverse quizás un estrés de ir contra los tiempos, de moverse para aquí o de moverse para allá, de darle el tiempo adecuado a cada uno de los productos. ¿Tú has caído hasta en algún momento de este proceso, has caído en ese tema del estrés de no saber qué hacer con cada uno de los equipos? ¿O cómo ha sido tu experiencia en ese punto?
Yo como no hago tantos reviews de mobile, porque siento que esto pasa muchísimo más en teléfonos, de que siempre es como el mismo procesador, el mismo GPU, quizás la misma cámara y todo. En el tema de hardware, o sea, mouse, teclados, periféricos como tal, creo que las marcas compiten mucho por darle como un estilo muy único a su marca. Entonces, no me pasa tanto de conseguir productos exactamente iguales en esto del hardware y creo que por eso me llama muchísimo más la atención o me gusta muchísimo más. Realmente también es porque yo soy como una consumidora de este tipo de productos. O sea, me gusta probar teclados, me gusta probar mouse, me gusta probar auriculares, me gusta ver qué sacan las marcas porque de este lado hay muchísima más competencia en el sentido de que... Se tardan como mucho tiempo en sacar la 4080, la 4090. Y hay como todo este misterio de que realmente nadie sabe cómo va a ser la próxima tarjeta. Y lo que pasa con los teléfonos es que ya hay como un límite. Ya no los pueden hacer más grandes, no los pueden hacer más pesados. Hacerlo más pequeño a la gente ya está acostumbrada como a ese modelo en específico. En cuanto al hardware, sí, pueden hacer lo que quieran, pueden hacerlo más grande, pueden hacerlo más pequeño, le pueden hacer doble ventilación, le pueden poner tubos de cobre, le pueden poner, no, ahora no vamos a usar oro, ahora queremos usar, perdón, no vamos a usar cobre, ahora queremos usar oro, y esta pieza le queremos poner este color y que fuera de esta fábrica, y ahora vamos a hacer una colaboración con tal creador y ese tipo de cosas. Entonces, como que en teléfono sí me pasa de que a veces como que no consigo cómo atacar, digamos, un punto diferenciador con alguno de los productos, pero con el tema de hardware usualmente se puede dar como más fácil en el clavo.
Genial. Ahora, pero cuando te escucho, escucho mucho lo que tú has aprendido en este tiempo, pero imagino que así como para todos, en algún momento has tenido referentes o los debes tener, lo debes seguir teniendo. ¿Quiénes crees que son, o se puede saber, quiénes son tus referentes? ¿A quiénes mirabas cuando empezabas y a quiénes sigues mirando ahora?
Ya, mis referentes de contenido, todas son mujeres. Mi referente de calidad, o sea, de calidad de imagen, de comunicación, siempre ha sido Diana Monster. Ella hace contenido no hace contenido de tecnología, pero a veces ha hecho contenido de tecnología, hace más que todo contenido geek, cómics, videojuegos.
¿Ella no es la que va a ser la voz de Spider-Man ahora?
Ella es una de las que va a ser la voz de Spider-Man. Diana Monster, para mí, de Latinoamérica, es quizás la número uno para mí en creadora de contenido. Y aparte que tiene una calidad increíble, su esposo justamente es filmmaker, entonces la dupla es una bomba. O sea, entre que el chico sabe demasiado de fotografía, sabe demasiado de edición, y aparte ella es una locutora increíble, sabe comunicar perfectamente, aparte que todo lo combina, es como que Spider-Man, se pone su outfit de Spider-Man. Ah, toca hacer una cobertura de Batman, de Mario, de Final Fantasy, se pone su polo de Square Enix, de Marvel, de Star Wars. Entonces, como que se caracteriza, aparte que habla increíble, me encanta, como mi referencia, una de ellas es Diana Monster. La segunda referencia que tengo, ya un poquito más gamer esports, aunque ya está tocando un poco lo lifestyle, Pancha Sky fue la primera actualizando, que fue es como unas cápsulas de LOL en donde te dicen las actualizaciones de los parches de temporada. Y actualmente sigue haciendo contenido, creo que eso fue hace 4 o 5 años en donde Pancha fue actualizando, y para mí siempre ha estado en también top de creación de contenido, hace publicidades increíbles, ella también sabe comunicar, tiene un podcast, le mete demasiado cabeza a los contenidos que hace, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y la tercera persona, que ya esta es como mi inspiración de streamer, yo ahorita no soy streamer o no me considero streamer porque hace mucho tiempo que no vengo haciendo streams constante, pero también es una gran inspiración para mí. Diría que quizás no en contenido, pero sí como persona, para mí ella es la número uno, o sea, como que me transmite cosas, y se llama Caprimin. Me encanta porque toca temas súper relevantes, súper interesantes, con una forma de opinar en donde te dice, oye, yo opino esto, pero tú puedes opinar esto y está bien. Y me encanta como todo el trabajo que hace en sus streams, en donde no solamente juega y hace su contenido, sino que también como que busca darle, hablar de temas importantes, ya que quizás estas dos creadoras hacen como más el contenido de geek o videojuegos. Esta creadora hace un contenido de geek, videojuegos, pero también habla de temas que quizás son un poquito controversiales, y me encanta, he aprendido muchísimo de ellas.
Toda la realidad que se te acercó en un momento con el tema cuando terminaste la carrera, incluso me dijiste, yo no podía terminar, darme un año más en la universidad porque eso debilitaba el hecho de poder salir del país. Cuando llegaste aquí también me mencionaste, me dijiste, yo no puedo, yo no vengo aquí a ver si me va bien, me tiene que ir bien, ¿no? Entonces, ahora que ya tú sientes que se ha estabilizado un poco esa situación en tu vida, ¿a dónde crees que apuntas o cuál es la meta de Jenny Stryker en ese tiempo? Cuando ya no es algo de me tiene que ir, sino que ya me está yendo, ¿cuál es mi siguiente paso?
Ya, aquí nos ponemos un poco psicológicos. Pasa que cuando uno está en una situación en donde tiene que salir sí o sí adelante, No diría que es más fácil, pero para tu cabeza hace como el clic más fácil, de como esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que voy a pelear por hacer. Y obviamente tienes que estar en una estabilidad emocional, pero quizás tampoco la situación te deja estar estable emocionalmente, en el sentido de que es como que quizás no estás pensando tanto en tus problemas y todo ese tipo de cosas, sino que estás como focus en lo que vas a hacer y ya, porque tampoco te queda de otra. Y yo en ese momento estaba muy así. Entonces, cuando ya, digamos, pasamos por este, eliminamos toda esta alerta, ¿no? Todo este estado de shock que estás constantemente cuando estás en una situación donde tienes que salir adelante, pues viene la calma, pero con la calma también viene en que empiezas a pensar mucho. Y creo que en este momento de mi carrera, si bien ya me está yendo, digamos, bastante bien, o por lo menos yo considero que me está yendo bastante bien y estoy muy agradecida con lo que tengo, es como que siento que cumplí muchas cosas, ¿no? Yo toda mi vida había soñado con tener un cuarto como el que tengo ahorita, una PC como la que tengo ahorita, y me ha dejado como en un punto de reinicio el haber pasado por todo esto, y como que haya tanta calma durante estos últimos año y medio, me ha hecho sobrepensar muchísimo. Y ahora estoy como en un trabajo muy grande de estar bien conmigo misma y de salud mental, porque ya no tengo que huir y salir corriendo de las cosas que en ese momento me preocupaban, ¿no? De tengo que ganar dinero porque si no sobrevivo este mes, de tengo que pagar la renta, de estoy sola aquí, de no tengo mi familia, si me pasa algo el día de mañana yo no sé qué voy a hacer conmigo. Ya superé todo este tema de todo ese estrés que tuve que vivir, entonces no estoy pensando qué me va a deparar el futuro, sino estoy pensando en el ahora, porque yo vivía mucho en el futuro. O sea, si te das cuenta, todo lo que yo decía era yo voy para allá, yo voy para adelante y tal, pero nunca estaba disfrutando el momento y el ahora, y no pensaba en estoy aquí, tengo que hacer esto y este es mi proceso, sino como que estaba todo corriendo lo más rápido que podía en el maratón de la vida. Entonces, quiero dedicarme, me empecé a hacer ejercicio hace un mes, lo he estado como haciendo constantemente. Quiero empezar a ir a un psicólogo para tratar como temas que también acarrearon todo ese problema, porque ustedes quizás vean como, claro, ella corrió el maratón, pero le dio éxito ese maratón, pero ese maratón vino acarreado de muchos problemas emocionales y sentimentales de los cuales yo no me hice cargo nunca porque estaba corriendo un maratón y no tenía tiempo para mirar atrás. Entonces, creo que ahorita estoy en ese momento y me está yendo muy bien en este momento y sé que me va a seguir yendo bien. Entonces, Jenny Stryker en este momento está como en un punto de chill, pero quiero seguir haciendo las cosas que vengo haciendo y con la mejor calidad y con la mejor actitud, y ahora desde un punto emocional muchísimo mejor para poder disfrutar de mi trabajo.
Desde que empezamos la conversación me decías, a mí me tenían que salir bien las cosas por encima de toda situación. Y escucharte decir, oye, ya estoy aquí arriba y ahora quiero disfrutar la vista, como diríamos cualquiera cuando hace un videojuego, ¿no? Ya llegamos hasta arriba y quiero mirar hacia atrás cómo va el camino y recoger muchas veces los loots que dejamos en el camino por avanzar, por en el speedrun de nuestra vida.
Claro.
Muchas gracias por tu tiempo, Jenny. La verdad que ha sido edificante escuchar una historia de éxito y me gusta mucho saber que estás disfrutando el camino ahora y que vas paso a paso. Muchas gracias realmente por tu tiempo, Jenny.
No, gracias a ti, en serio.
Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.